tenemos una guerra alrededor con la cultura en la cual nosotros vivimos, el mundo en el cual vivimos, el sistema, la forma de pensar del mundo en el cual vivimos. Y tenemos una guerra contra principados y potestades, que es Satanás a la cabeza. Y esa es una batalla que la sufren todos los hijos de Dios.
Bienvenidos a Verdades que Reforman con el pastor Víctor García. Verdades que Reforman es una transmisión radial con énfasis en la predicación bíblica de manera clara y relevante con aplicación práctica. Nuestra misión es promover la búsqueda del entendimiento inteligente, espiritual y experimental de las Escrituras. Cada día el pastor Víctor García nos ayuda a comprender y aplicar en nuestra vida toda la enseñanza bíblica para estimularnos a una vida de amor a Dios, al prójimo, a la iglesia y a nuestra familia. El programa Verdades que Reforman es un ministerio de la Iglesia Camino Nuevo, ubicada en la ciudad de Miami, en la Florida. Puede visitarnos en el internet en www.iglesiacaminonuevo.com o puede llamarnos al 305-229-8860.
Efesios capítulo número 6, vamos a leer el verso número 10 al 14. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Cuando Dios creó al hombre y le dio a una mujer, los puso en un lugar llamado el Edén, que es una palabra hebrea que traducida al español significa deleite. En ese lugar no había pecado, pero había peligros. Por eso cuando Dios puso a Adán en el huerto, le dijo que dos eran sus tareas. Una era labrarlo y la otra era guardarlo. Labrarlo lo entendemos, ¿no? Un huerto necesita eso precisamente, cuidado para que produzca. Pero guardarlo implicaba que habían peligros acechando, y que Adán tenía la responsabilidad no solo de hacerlo producir, pero de protegerlo también. Y no tardó mucho, no pasó mucho tiempo, para que se pusiera en evidencia cuál era el peligro que acechaba, porque la Biblia dice que la serpiente habló con la mujer, cuestionó la palabra de Dios, logró manipular la mente de Eva, y después de que le cambió la mente, contradijo la palabra de Dios y le dijo, no morirán. Y la mujer le creyó. Es decir, al comer ese fruto ellos iban no solamente a manchar su conciencia, sino que también iban a declarar abiertamente que ellos eran suficientes y que podían vivir su propia vida aparte de lo que Dios decía. Y efectivamente eso hicieron. Dios los expulsó del huerto y se aseguró de que ellos no pudieran regresar. Emitió juicio contra el hombre y contra la mujer. A la mujer le dijo que iba a tener dolor en sus partos, al hombre le dijo que iba a comer con sudor de su frente y que la tierra no le iba a producir. Hizo juicio contra la tierra, dijo que la tierra iba a ser maldita por causa de Adán. E hizo juicio contra la serpiente también. Nosotros encontramos en el Nuevo Testamento que esa serpiente se le llama el dragón, la serpiente antigua, le llama Juan en el libro de Apocalipsis, que es, dice él, el diablo y Satanás. Eso lo dice en el libro de Apocalipsis capítulo 12. Ahora, el juicio contra la serpiente fue el siguiente, capítulo 3, verso 15 del libro de Génesis. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pero noten ustedes que el lenguaje que Dios está hablando ahí es un lenguaje de guerra. Dios ahí lo que está haciendo es declarando una guerra. Dios dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Y eso es maravilloso pensarlo, hermanos, porque Satanás lo que estaba buscando era la amistad de Adán y Eva. Seguramente al engañarlos, la serpiente tuvo que haber pensado, yo me los conquisté, ahora son mis amigos. Pero Dios dijo, no van a ser tus amigos, van a ser tus enemigos. Yo voy a poner enemistad. Yo voy a pelear esta causa. La engañaste, pero no la has conquistado. Qué bueno, hermano, que nuestro Dios actúa así, ¿verdad? Nosotros podemos ser engañados y podemos en un momento de debilidad y un momento de tontería y de carnalidad cometer actos destructivos contra nosotros mismos, pero el Señor es bueno, hermano. No ha dejado que nosotros seamos destruidos por nuestra propia necedad, ni por la malicia de Satanás, ni por ninguna otra cosa. Por eso el apóstol Pablo dice que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, nada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque este es el Dios que nosotros adoramos. Así que Dios estaba ahí, hermano, expresando palabras de gracia. Y a la vez eran palabras de guerra. De ahí en adelante todo fue guerra. Y no hay, hermano, quien de nosotros no tenga que pelear una guerra. Hay que pelear contra todo en esa vida. Y hay luchas tremendas que, como yo lo digo siempre, no se necesita ser cristiano para estar luchando. Hasta los inconversos, los que no conocen a Dios, pelean una guerra. Usted le pregunta a la gente, ¿cómo le va? Pues aquí peleando, dice. Todo el mundo lucha. Lucha contra el tráfico, lucha por pagar los biles, lucha por la salud, lucha contra la edad, lucha contra las enfermedades. Todo tipo de lucha. Problemas en la familia, batallas de todo tipo. Pero no se necesita ser cristiano para tener esas luchas, ¿verdad? Y eso, hermano, nos indica algo que debe ser claro para nosotros y lamentablemente muchos cristianos no lo entienden. Hay cristianos que piensan que su lucha es pagar los biles y arreglar este problema y el trabajo y aquello. Y por la lucha esa, abandonan la lucha del Señor. Por eso es que en la Biblia distingue entre las batallas del Señor y las batallas propias. En el Antiguo Testamento nosotros vemos eso. Y los creyentes que no entienden eso, usan eso como excusa a sus luchas y sus batallas para no buscar al Señor. Y dice, yo tengo que trabajar. Como que le dijeran, tú no trabajas, yo sí. Claro, hay ocasiones y circunstancias en las que obviamente eso puede ser el caso, en que verdad alguien por cuestiones de su trabajo comprensibles, digamos, no asiste a la iglesia o cosas así. El punto es, hermano, que Dios nos muestra en su palabra que hay una batalla. Y eso es lo que el apóstol San Pablo nos está diciendo en el pasaje que estamos leyendo nosotros. El versículo 10 del capítulo 6 que leímos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha. Aquí no está diciendo que no tenemos lucha, está diciendo que no tenemos cierta clase de lucha. Pero lucha sí tenemos. No tenemos esa clase de lucha que consiste en luchar contra sangre y carne. O sea, él está diciendo, la lucha verdadera del creyente no es la lucha de la sangre y de la carne, porque esa es la lucha de todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos lucha contra sangre y carne. Pero esta lucha de la que yo les estoy hablando no es lucha contra sangre y carne, es otro tipo de lucha. Y aquí él está usando, hermano, este mismo lenguaje militar, de la guerra, de la batalla. Pero noten, al principio del versículo número 10, él dice, por lo demás. O sea, él ya ha estado hablando previamente de otros temas. Primero habló de cómo Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, luego cómo nos sacó del mundo donde nosotros vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, donde éramos por naturaleza hijos de ira. Él nos llamó, por gracia nos salvó, nos hizo uno con el pueblo de Israel, nos hizo conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pablo ya explicó todo eso en los capítulos previos y luego dice, ahora andad como es digno de la vocación con que habéis sido llamados. Y entonces él comienza a hablar cuál es la vocación que Dios nos ha dado y a explicar cómo deben ser los esposos, las esposas, los hijos, los que trabajan, cómo debemos de vivir llenos del Espíritu, etcétera. Y ya está a punto de terminar, y antes de terminar, él dice, pero falta una cosa. Por eso dice, por lo demás. Esto es lo que hace falta. Hemos sido escogidos, hemos sido llamados a vivir dignamente, Pero esto se hace en medio de un ambiente, de una atmósfera de guerra, de batalla. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, y vestíos de la armadura de Dios para estar firmes, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son diferentes términos que el apóstol Pablo usa, hermano, para hablar de poderes más allá de lo que nosotros podemos enfrentar con nuestras propias fuerzas, poderes espirituales, invisibles. Y él nos da a entender aquí que estos son los que gobiernan las tinieblas de este mundo y que son huestes. La palabra hueste quiere decir multitudes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, déjenme volver un poquito al caso de Adán y Eva. Comencé diciendo que originalmente cuando Dios los creó en un lugar en donde no había pecado. Ellos no tenían pecado dentro de sí, ni había pecado alrededor. Satanás no tenía control de absolutamente nada. El hombre era el que tenía el control total. Dios siempre tiene control, hermano. Dios nunca ha perdido control, ni en aquel entonces ni ahora. Pero desde la tierra. Y cuando Adán y Eva pecaron, perdieron el control. Adán perdió el control completamente. Perdió el control de su mujer. Perdió el control de la tierra. Dice que le iba a dar su fruto, pero con dolor. Y además dice que la tierra comenzó a darle espinos y cardos. La mujer perdió el control de la felicidad de tener sus hijos con una absoluta felicidad. Los que son padres aquí entienden eso, ¿no? La agonía de ser padre. Los seres humanos comenzaron a tener una manera distorsionada de ver las cosas. Adán y Eva comenzaron a tener ahora problemas internos. Adán comenzó a tener vergüenza y tuvo miedo, porque nunca antes lo había sentido. Eva ya no vio las cosas como Dios se las había explicado, sino que las vio como Satanás se las estaba manipulando. Caín comenzó a ensañarse contra su hermano y a planificar violencia y matar a su hermano. Todo eso no existía antes. Eso es el pecado dentro del ser humano. El pecado. Comenzaron a tener problemas, por supuesto, con Satanás, porque Dios mismo declaró una guerra. Dios dijo, ahora van a ser enemigos, aquí va a haber una enemistad. Y cuando Caín fue castigado por Dios por haber matado a su hermano Abel, está en el capítulo 3 del libro de Génesis, dice que Caín se fue, se casó, encontró a una mujer, se casó con ella y creó una civilización, comenzó a tener hijos. Y en esa civilización comenzaron a fabricar armas, a fabricar instrumentos músicos, tiendas de campaña, y aquello creció, pero era violento. Había un hombre que se llamaba Lamec, que le hizo un poema a sus mujeres y les dijo, mujeres de Lamec, escuchen lo que les voy a decir, que si a Caín 7 veces lo iban a vengar, el que golpee a Lamec, o sea él, 70 veces 7 será vengado. O sea, lo que estaba sucediendo, hermano, al decir Lamec eso, era que el corazón de los hombres se estaba llenando de violencia. Y más adelante nosotros encontramos que cuando Dios decide destruir la tierra con el diluvio, Él vio que la tierra estaba llena de violencia y que el corazón de los hombres estaba inclinado de continuo al mal. ¿Ven ustedes? Ahí comienza a haber una guerra interna en el hombre y comienza a haber una guerra afuera con la cultura, con la civilización. Aquella cultura y civilización era completamente contraria a Dios. Y una guerra contra Satanás. Por eso, hermanos, que nosotros claramente en la Escritura podemos ver esas 3 áreas de batalla que existen. Tenemos una guerra con nosotros mismos en nuestra propia carnalidad. Tenemos una guerra alrededor con la cultura en la cual nosotros vivimos, el mundo en el cual vivimos, el sistema, la forma de pensar del mundo en el cual vivimos. Y tenemos una guerra contra principados y potestades, que es Satanás a la cabeza. Y esa es una batalla que la sufren todos los hijos de Dios. Vengan conmigo a 1 de Pedro, capítulo 5, por favor. Dice el verso 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todos los cristianos tenemos la misma batalla. No son los más débiles o los carnales los que sufren esa batalla, ni los más espirituales. Eso dice Pedro, que son padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Primera de Corintios capítulo 10, verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cuando Pablo dice aquí en este versículo 13, al inicio del versículo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, está diciendo, esto le sucede a todos los seres humanos, esto no es algo que no le sucede a los demás, esto le sucede a todos los seres humanos. O sea, hermano querido, esas tentaciones que tú sufres en la intimidad, en la soledad, y que el adversario, el acusador, lo aprovecha para que los cristianos débiles, los que no están sólidamente establecidos en Cristo, en la gracia de Cristo, hermano, se sientan culpables. Esas tentaciones horribles en la soledad de cada cristiano, hermano, en la intimidad, esas cosas que no se le pueden contar ni a la persona más íntima que nosotros tengamos, y que vienen de la pecaminosidad de nuestro corazón, hermano, dice aquí Pablo, son humanas. Yo creo, hermano, en base a lo que la Biblia dice, que cualquiera de nosotros es capaz de cualquier cosa. Quizás algunos piensen que no es así, pero es así, hermano. Es la gracia preventiva de Dios que nos sostiene de que nosotros no hagamos toda la maldad que hay en nuestros corazones. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, esta es una batalla de todos los hombres, hermano. El mismo apóstol San Pablo, él nos cuenta en 2 Corintios capítulo 12 que había un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás, dice, que me abofetea. Y él no estaba hablando de su naturaleza humana, carnal. Él estaba hablando de algo específico. Porque dice él que tres veces yo le he pedido al Señor que lo quite de mí. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Ahora, que haya sido eso, hermano, nunca nos dice claramente que es. Era algo demasiado íntimo para que Pablo nos lo contara. Pero Pablo nos dice, yo tengo un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea. ¿Te imaginas lo que es estar platicando, contentos, y que alguien de repente desde atrás venga y les dé una bofetada? Y usted se voltea, ¿pero qué pasa? No, que me caes mal. Y que después se lo vuelvan a hacer. Bueno, parece que será recurrente la situación esa. O sea, lo que Pablo nos está diciendo allí, que solo la gracia de Dios lo podía sostener. Y el Señor se lo dijo, bástate mi gracia, Pablo. De esa manera vas a aprender que en la debilidad se perfecciona mi fortaleza. En 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 17. Nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pablo aquí es muy realista, lo dice, de hecho, Satanás ha estorbado este viaje. Él enfrentaba dificultades también. Esta no era una de las más graves, pero era un estorbo, una dificultad. Por eso el Señor dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción. Y el salmista dijo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Esta batalla de la que estamos hablando es una batalla en la que todos estamos envueltos. Y es una batalla que nosotros tenemos que aprender a distinguirla de las batallas de nuestra vida cotidiana. Porque las batallas de nuestra vida cotidiana son muy reales, pero no son las batallas principales de nuestra vida. Nuestra batalla principal no es subsistir, progresar, estar bien. Nuestra batalla principal es caminar con Dios bajo su gracia, agradarlo y hacer su voluntad. Esa es nuestra batalla. Así que, hermanos, podemos decir que esta batalla es de todos. Pero al hablar de lo que esta batalla no es, podemos decir que esta no es la batalla de la vida cotidiana. El libro de Eclesiastés es un libro que nos ayuda mucho a entender esto, hermanos. Vengan conmigo a Eclesiastés, por favor, capítulo 2, verso 18. Como ustedes saben, Eclesiastés tiene dos frases recurrentes que te repiten una y otra vez. Una frase es la vida debajo del sol y otra frase es vanidad de vanidades, todo es vanidad. La vida debajo del sol quiere decir la vida aquí abajo como la viven todos los hombres, cuando Dios no es lo principal en sus vidas. Y la frase vanidad de vanidades, todo es vanidad, indica que en este mundo nosotros vivimos, tanto los creyentes como los no creyentes, vivimos sujetos a muchas frustraciones, a muchas limitaciones y dificultades. Bueno, Eclesiastés capítulo 2, verso 18 dice: asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia, con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestos, aún de noche su corazón no reposa. Eso también es vanidad. Ahora, lo que está diciendo el escritor de Eclesiastés es que en este mundo suceden cosas contradictorias, frustrantes, como el caso de alguien que trabaja mucho, que se sacrifica trabajando y gana una buena fortuna y se la hereda a hijos que se lo malgastan todo. O sea, él está hablando aquí de las luchas, cierto tipo de luchas que se sufren en la vida. Pero esa no es la batalla de la que nos está hablando el apóstol San Pablo. Job, en el capítulo 14, dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores. Esa es la manera de describir la existencia humana en Job. Así es la vida, hermano. Cuando uno la ve crudamente, la vida se pasa rapidito. Y cuando uno mira para atrás, ha habido tantos sinsabores, tantos golpes y tantas dificultades, que si no fuera por el Señor. Y tenemos, hermano, un motivo más grande, una razón más elevada. Esta vida es una vida decepcionante. Por eso es que la gente que no tiene a Cristo, la gente que no tiene a Dios, hermano, viven contentos por algún tiempo, pero llega un momento en que se dan cuenta que esta vida es una miseria. Y algunos terminan dándose un tiro en la cabeza, hermano, porque no lo soportan. ¿Para qué? Otra cosa, hermano, que es importante entender acerca de esta batalla, es que esta no es una batalla, como se imaginan algunos evangélicos, de estar atando, reprendiendo, haciendo sesiones de liberación contra los demonios en los aires. Algunos cristianos piensan que así es. Y te ponen a reprender espíritus de adulterio y de fornicación y de droga en los aires, según ellos. Y hay hombres que fundamentan su ministerio en eso. Sé de un hombre que desplegó una campaña nacional en su país para combatir los espíritus de idolatría de los antiguos indígenas y comenzó a luchar contra los espíritus que venían del pasado en su nación. Eso no es la batalla espiritual, eso no es la Biblia. Hay que a un hermano que fue a pedir ayuda espiritual a un pastor de estos. Le dice el pastor: el Señor me está revelando que tú tienes un espíritu de criminalidad, porque tú eres descendiente de unos líderes indígenas en el pasado que hicieron una masacre, y todavía te queda a ti ese espíritu, te lo vamos a romper. Y comenzaron a hacerle un exorcismo ahí. Ese tipo de batallas pelea esa gente, hermano. Pero eso no es lo que la Escritura enseña. Ahora, el Señor Jesucristo, claro, Él echaba fuera demonios, dice la Biblia claramente, hermano, pero Él no entraba en ese tipo de filosofías. Hay creyentes que están llenos de supersticiones. Todavía le tienen miedo a los brujos y a las brujerías. Pastores que desde el púlpito se ponen a hablar contra la brujería, hermano. Y claro, hermano, la brujería es algo abominable delante de los ojos del Señor, pero no porque tenga poder contra los creyentes, sino porque es una forma de idolatría que desprecia a Dios. La batalla espiritual no se pelea como dicen las películas, que contra Drácula se pelea con una cruz, haciéndole la señal de la cruz, con amuletos oraciones especiales, confesiones. Hay términos que han creado algunos que se dedican a eso. Mapeo espiritual, por ejemplo. El mapeo espiritual, según dicen ellos, es recorrer las calles de la ciudad. Por ejemplo, alguien dice, bueno, vamos a hacer un mapeo en Jayalía. Y se van por todas las calles de Jayalía. Y sienten que en Jayalía hay un espíritu de corrupción. Y comienzan a reprender eso. Esas son tonterías, hermano. Tonterías contra la Biblia. Y algunos hacen rituales. Se ponen a darle 7 vueltas a Jayalía para librarla y cosas así. Ahora, hermano, hay una batalla en los aires, eso es cierto, Pablo lo dice aquí, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo, huestes espirituales de maldad en los aires, dice. Pero no nos está diciendo que nosotros nos envolvamos contra ellos, esto está allí, ahí lo dice claramente. Daniel, en el capítulo 10, cuando él estaba orando, vino un ángel y le dijo, Daniel, tu oración ha sido oída, pero hay una gran batalla contra el príncipe de Grecia y el príncipe de Persia. Yo no entiendo, hermano, cómo es que se llevan a cabo esas batallas. La Biblia no explica mucho de eso. Nos dice algo acerca de los ángeles, que lo vamos a mencionar ahora. Pero lo cierto es que sí hay una batalla, hermano. Capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Allí encontramos una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, que es la iglesia, simbólicamente. Y luego, en el verso 3 dice que había un dragón escarlata, y en el verso número 9 explica que fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ese dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, estaba luchando en el cielo contra Miguel y sus ángeles. Hay una guerra, hermano. Pero la Biblia no nos invita a que nosotros nos pongamos a reprender a esos espíritus. No nos dice eso. La Biblia nos dice simplemente que esa guerra está allí. Y como los ángeles la pelean, hermano, ese es asunto de ellos. Nosotros sabemos que los ángeles pelean una batalla a favor nuestro. Que los ángeles son espíritus, ministradores, enviados para ayudar a los que han de ser herederos de la salvación. Él enviará a sus ángeles, dice, para que no tropecemos. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Y nosotros los vemos actuando, hermano, y usualmente cuando los ángeles actúan, las veces que nosotros los vemos en el Nuevo Testamento, e incluso en el Antiguo Testamento, ellos aparecen protegiendo físicamente, en muchos casos, a los creyentes. En una ocasión, libraron a Pedro de la cárcel. Ellos fortalecieron al Señor Jesucristo en el desierto. Lo fortalecieron también antes de ir a la cruz, en el huerto. Lo fortalecieron y lo consolaron. Los ángeles tienen una tarea tremenda, hermano. Nosotros no nos damos cuenta, pero hay ángeles alrededor nuestro. Muchos ángeles. Y ellos están peleando una batalla tremenda. Pero repito, hermanos, esa es una batalla misteriosa para nosotros, en la cual nosotros estamos envueltos, pero no de la manera que nos lo dictan algunas personas. Vamos a ver ahora, hermano, cómo se pelea esa batalla. Segunda de Corintios, capítulo 10. Dice Pablo en el verso número 2, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como que anduviésemos según la carne. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prestos o prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Pablo está diciendo, nosotros somos seres humanos como cualquiera de ustedes, andamos según la carne, andamos en la carne. Cuando él dice andamos en la carne, no lo dice en el sentido negativo, no dice que él andaba haciendo cosas carnales, no es eso a lo que se refiere. Lo que está queriendo decir es, andamos como cualquier otro ser humano, nosotros no somos superpoderosos, no somos superhéroes, no tenemos ninguna cosa especial, pero nosotros, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Hemos entendido esta batalla y hemos entendido cómo pelear esta batalla. No somos especiales, no somos mejores, no somos diferentes. Somos iguales, pero hemos entendido esta batalla. ¿Cómo se pelea esta batalla? Hemos entendido, para comenzar, que hay una batalla. Que hay una batalla. Las armas de nuestra milicia, dice Pablo, no son carnales, sino que son poderosas en Dios. para la destrucción de fortalezas. Y las fortalezas a las que Pablo se refiere en el versículo 5 son los argumentos y las actitudes altivas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y las armas espirituales lo que hacen es que llevan cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, Él usa sus armas con ese propósito. Llevar las mentes cautivas a la obediencia a Cristo. Aquí nos está diciendo algo, hermanos, de la batalla. ¿Cuál es el propósito de la batalla? La batalla es, hermano, traer el conocimiento de Cristo a las mentes de otros y a nuestras propias vidas. Si ustedes leen todo el capítulo, van a ver que el problema era que aquí había una competencia ministerial contra Pablo. Habían algunos que se decían superapóstoles y que acusaban a Pablo de ser falso, de ser hipócrita, de ser de doble carácter. Y entonces Pablo, en todas sus cartas, nos da algunas pautas de cómo nosotros debemos pelear esta batalla. Regresemos a Efesios, por favor. Allí nos dice que estas armas espirituales a las que él se refiere son primero que todo la fe. En el verso 16 del capítulo 6, él dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Primera de Pedro 5:9, al cual resistid firmes en la fe. Él está hablando aquí de cómo el diablo anda buscando a quien devorar como un león rugiente. Esta es la manera de resistir a Satanás. Y es la manera de resistir al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? Dice Juan. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Fe. Fe en Cristo. Fe en lo que Él hizo. Fe en su persona. Fe en su obra. Fe en su perfección. Fe en su sangre. Fe en su palabra. Esa es la primera arma que nosotros tenemos, hermano. Eso es lo que hace cautivo los pensamientos a la obediencia a Cristo. Es lo que derriba los argumentos y las altiveces que se levantan contra el conocimiento de Dios. Hay un ejemplo muy interesante en el Antiguo Testamento, si ustedes vienen al libro de Zacarías, capítulo 3. Esto que vamos a leer ahora sucedió cuando Cristo no había venido, los apóstoles no habían predicado su doctrina, y sin embargo ellos ya podían ver algo de eso. Dice el capítulo 3, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Imagínense ustedes esta escena. Aquí está Josué, el sumo sacerdote, delante del ángel de Jehová, y el ángel de Jehová, como lo vemos más adelante en otros pasajes de la Escritura, es una manera antiguo testamentaria de hablar de una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. No es un ángel cualquiera. Aquí la palabra ángel se usa no en el sentido de un ser angélico, sino de un ser enviado. Es una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Bueno, aquí está el sumo sacerdote Josué delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Oigan esto. Y dijo Jehová a Satanás. Interesante que no fue Josué, sino que Jehová a Satanás. Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Jehová te reprenda. Pero es el Señor el que está hablando aquí, hermanos. No es Josué. El mismo Señor está diciendo, mira, esto yo lo voy a resolver. Es un asunto entre tú y yo. Esto es similar a lo que dijo el Señor allá en Génesis 3:15. Pondré, yo voy a poner enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Pero esa es mi batalla. Suena un poco raro, ¿no? Que Dios mismo dice, Jehová le dijo, Jehová te reprenda. Es una manera de decir, hermano, una manera profética, antiguo testamentaria, de decir, yo voy a hacer cargo de eso. Y Él se hizo cargo de eso en la persona de Jesucristo. Dice, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y dice el verso 3, Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítale estas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Ustedes pueden seguir leyendo eso, hermanos, después. Pero lo que nos está mostrando este pasaje es que Josué estaba frente al ángel de Jehová. Él estaba refugiado, confiado, enfocado en ese personaje que fue su salvador. Ese personaje que le quitó las vestiduras viles y lo hizo vestir con ropa de gala. Quitó su pecado. Hermanos, esto es una manera antiguo testamentaria de expresar, de ilustrar lo que Cristo hizo con nosotros. Y de cómo nosotros peleamos la batalla contra Satanás es con nuestra mirada puesta en el Señor, refugiados en Él. Es lo que Pablo dice en el libro de Efesios, que tomemos el escudo de la fe con el cual podamos resistir los dardos de fuego del maligno. Pero hay otra manera de pelear esta batalla, y es con entendimiento y obediencia a la verdad. Efesios capítulo 4, verso 27. Verso 26, leamos. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ahora, noten ustedes, en el verso 26 habla del enojo. Dice, enójense, pero contrólenlo. Uno se puede enojar sin pecar, es muy difícil. Pero Pablo dice, se puede hacer, enójense, pero no pequen. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No dejen que se prolongue el enojo. No deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más. Verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Si leen el verso 25, dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. O sea, Pablo lo que está diciendo aquí, hermano, es, todas estas cosas le dan lugar al diablo. La mentira, el enojo descontrolado, el robo, las palabras corrompidas, no le den lugar al diablo allí. Porque por allí, él se va a meter en sus conciencias, se va a meter en su carácter, o se va a meter en sus hábitos. Hermanos, la práctica consecutiva del pecado, la desobediencia continua, lo que provoca es que pervierte el carácter del creyente, crea malos hábitos y mancha su conciencia. ¿Ve? Y Satanás por ahí se mete. Por eso Pablo dice, no deis lugar al diablo. Y en el verso 30 dice, no contristéis al Espíritu Santo. En el verso 31 sigue hablando de la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. O sea, en otras palabras, lo que Pablo nos está diciendo es, la forma en que se pelea esta batalla es obedeciendo a Dios, caminando una vida piadosa, firmes en la fe y en obediencia a la verdad. Ahora vengan, hermanos, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo 12. Aquí encontramos otra forma de pelear esta batalla. Verso 10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahora, lo que estamos leyendo aquí, hermanos, es una batalla contra Satanás. Y dice que Satanás aquí es el acusador de nuestros hermanos, que los acusa delante de Dios de día y de noche, pero en el verso 11 nos dice cómo es que ellos le han vencido. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí hay una victoria, y la victoria está fundamentada en la sangre del Cordero, en la palabra del testimonio, y en la disposición de pelear hasta la muerte. Tenemos que entender bien esto, hermano. Yo me recuerdo que hace algunos años, cuando yo estaba recién convertido, yo oía a algunos creyentes que cuando algo difícil pasaba, decían, ¡la sangre de Cristo! Y yo decía, ¿y de dónde sale esa expresión? Sinceramente no la entendía, ¿por qué los creyentes usaban esa expresión? Siempre me pareció rara, y yo buscaba en la Escritura, ¿dónde? Y un día me encontré con este versículo, casi recién convertido. Pero estudiándolo, hermano, me di cuenta que es un error esa manera de usar esa expresión. La sangre del Señor Jesucristo no es algo para estar usando liviana y ligeramente. Cada vez que te asustas de una manera supersticiosa, como que si fuera un amuleto. Hermano, aquí lo que está diciendo es que la sangre que nos ha cubierto, que nos ha justificado, la sangre perfecta que ha sellado el pacto del cual nosotros somos parte. Eso es lo que nos da la victoria. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Nuestra victoria está en que Él derramó su sangre. El apóstol, el escritor del libro de Hebreos, dice que el Hijo le dijo al Padre, heme aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ya que nadie la ha podido hacer, yo la voy a hacer. Dame el cuerpo y yo voy a ir a hacer lo que está escrito de mí. Y Él vino e hizo la voluntad del Padre. Y dice que en esa voluntad, la voluntad que ni tú ni
Abraham, ni David, ni nadie la ha podido cumplir, solo Cristo. En esa voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. En esa voluntad. Ahora, Él hizo la voluntad del Padre, no solamente en obedecer perfectamente toda la ley que nadie pudo obedecer, pero también en llevar su cuerpo inocente, su vida inocente a la cruz y derramar su sangre. Y por esa sangre nosotros vencemos. Por eso dice que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio, la palabra del testimonio de ellos. La palabra, hermano, es la que nos debe de guiar a nosotros. Pablo le dijo a los pastores de la región de Éfeso: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobre edificaros y daros herencia con los santificados. ¿Ven ustedes, hermanos, por qué es tan importante la palabra de Dios? ¿Por qué es tan importante Cristo para nosotros y este crucificado? ¿Por qué es tan importante, hermanos, reconocer, entender, sembrar en nuestra conciencia, en nuestro ser interior, que es por la fe? Que nuestra batalla es una batalla de fe, pero que no es una fe muerta, es una fe, hermano, que nos lleva a la obediencia. Y déjenme mencionarles otra arma más que nosotros tenemos que usar aquí en esta batalla. La encontramos en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 6. Pero Él da mayor gracia. Si ustedes leen los versículos anteriores, Santiago dice que cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Recuerden que tenemos una lucha no solo contra Satanás, pero contra el mundo. Y resulta ser que aquí Santiago está hablando de gente que codicia y no tiene, mata, se llena de envidia y no puede alcanzar, combate y lucha y no tiene lo que desea, que está llena de pasiones, que combaten en sus miembros, que oran y no saben orar, piden mal para gastar en sus deleites. Y Pablo dice, eso es adulterio, eso es mundanalidad. Oh, almas adúlteras, no saben que esos métodos son mundanos y que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero yo les digo, dice Santiago, en el verso 6, que Dios les da mayor gracia para combatir eso. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos, lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro, vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ahora, hermanos, esto no es otra cosa que una paráfrasis de lo que el Señor Jesucristo nos dijo cuando dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor. Ahora, si el Señor Jesucristo era manso, si el Señor Jesucristo era humilde y así peleaba Él su batalla, eso es lo que Santiago nos está diciendo. Tenemos que aprender a pelear esta batalla de esta manera, sometidos a Dios. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La soberbia es la característica principal de Satanás. Dios habita en las alturas, en la santidad y con el corazón que se quebranta. ¿Dónde está el lugar de mi morada? ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? Dice el Señor. ¿Acaso no hice yo todas estas cosas? Mas a este miraré, al que es humilde y que tiembla a mi palabra. Se requiere esa actitud, hermano, la misma actitud que Cristo tuvo. Pablo lo dice en el libro de Filipenses, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo como usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó, se humilló, se hizo siervo, y hallado en la condición de siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó. Por eso es que cuando Satanás tentó a Cristo, le ofreció todos los reinos del mundo. Le dijo que Dios lo iba a proteger si se tiraba desde las almenas del templo. Le dijo que convirtiera la piedra en pan. El Señor Jesucristo lo resistió, porque tenía algo mejor. Primero tenía la palabra de Dios. Cada vez le dijo a Satanás, escrito está, escrito está. Pero él sabía que tenía algo mejor. Estaba humillado delante de Dios, y Dios lo exaltó. Así se pelea esta batalla, hermanos, firmes en la fe de Cristo, en obediencia a la verdad de Cristo, refugiados en la sangre, en la gracia de Cristo, en su palabra y sometidos a Dios. Dios es el que comenzó esta batalla. Dios es el que la pelea y Dios es el que la va a ganar. Él controla esta batalla. Ustedes ven a Satanás atacando a Job, fue Dios el que le dio permiso. Ustedes ven a Pedro negando a Cristo. El Señor, antes de que lo negara, le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo y le ha sido concedido el permiso. Así que me vas a negar. Pero después yo voy a venir y te voy a rescatar. Y tu fe no va a faltar. A la hora de la hora, la fe le faltó. Según nosotros, según lo que nosotros miramos. Pero el Señor dijo, tu fe no va a faltar. Porque aunque él falló, fracasó horriblemente, hermano. El Señor lo tenía agarrado. Y tenía controlado a Satanás. Así que suceda lo que suceda, hermano. Esta batalla está ganada. ¿Verdad? Está ganada. Por eso le dijeron a Juan cuando lloraba, hermano, lloraba amargamente. Le dijeron, Juan, no llores, que el león de la tribu de Judá, él ha vencido. Ahí está nuestra victoria, hermano. No ignores esta batalla. Mantente consciente de esta batalla. No te enfoques en tus batallas personales, cotidianas, a las cuales tenemos que ponerle atención, por supuesto, pero que no son la principal batalla de nuestra vida. Y no confundan la batalla. Enfócate en la verdadera batalla. Escoge tus batallas, las batallas que valen la pena. Y no le temas a la batalla. Que el Señor está con nosotros.
Amén.
Él es mayor, mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y pelea la batalla, fortalece para pelear.
Le damos gracias a Dios por habernos permitido llegar hasta ustedes con la predicación de su palabra presentada por el pastor Víctor García. Nuestro ministerio radial Verdades que Reforman puede ser escuchado cada domingo en esta emisora en este mismo horario. Es un ministerio de la Iglesia Camino Nuevo ubicada en la ciudad de Miami. Visítenos por favor a nuestro sitio en la red www.iglesiacaminonuevo.com. Ahí encontrará nuestra dirección por si desea visitarnos o puede llamarnos al 305-229-8860. 305-229-8860. Hasta pronto, hermanos y amigos, y que nuestro Dios les bendiga ricamente.